3 con la Juventus y lo que se siga acumulando con el Manchester United.
Sábado 28 de mayo, Real Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W.
Colchones América te invita a vivir una experiencia de confort única. Creamos sistemas de descanso que se adaptan a tu forma de dormir gracias a nuestra exclusiva nanotecnología.
Colchones América, tu lugar favorito.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ya planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento, que ahora es la Unión Europea.
En este momento lo que estamos iniciando es la vacunación de jóvenes de 12, 13 y 14 años que hasta ahora no hayan recibido ninguna vacuna contra la COVID-19 previamente.
Seguramente hará un extraordinario trabajo Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo. ¿Yo qué puedo hacer para apoyarlo? Prender un cirio, al rato tengo una reunión con un grupo de curas.
¡9 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que son... No, no son nada. Es jueves 19 de mayo del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
¡Buen día, mi querida Gaby! Llegamos a la famosa hora de las jefas y la hora de los jefes en este jueves 9 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos si ya desayunaron. O, bueno, si ya se encuentran en el gimnasio, se encuentran caminando por la calle o en el transporte público, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico. Y hoy muchas llamadas, mi querida Gaby, en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Así es, esos son los papelitos de las llamadas. Oye, nos escribe por acá en Twitter Ricardo Gómez.
¿Qué dice?
Los pastes Kiko no son pastes, son empanadas. Curiosamente, no están certificados como tal en Real del Monte, que es donde nació en México. La masa no es la tradicional. Dicho sea de paso, los únicos originales son los de papa y los de frijol. Vayan al Museo del Pastel ya, fíjate.
Lo que se entera
fíjate
uno,
de lo que se va que se enterando uno. Pero a ver, ¿y por qué se llaman pastes? Ah, ¿verdad?
Exacto, esa, sí,
yo
bueno.
sí sé. A ver, pero díganos, ¿por qué se llaman pastes? En fin, no, gracias a todos los que han estado escribiendo por acá. Muchísimas gracias, en verdad, por todos sus comentarios. Y bueno, hace unos minutos el presidente de la República puso por ahí una fotografía de Elena Poniatowska para felicitarla por su cumpleaños. Dice, felicita a Elenita por su cumpleaños. Dice que es un ángel. Eso es lo que acaba de decir el presidente de la República. Cumple 90 años Elena Poniatowska. Hoy desde temprano la celebrábamos y la abrazábamos desde estos micrófonos. La verdad es que, pues sí, un gran personaje, sin lugar a dudas. Así que, bueno, pues eso hizo también el presidente hace unos minutos. Sí. Risco, una mañana con mucha información.
Sí, rápidamente para complementar, bueno, pues se avisaba ya desde hace algunos días sobre este homenaje en Bellas Artes a Elena Poniatowska, que, bueno, pues como lo dices, cumple 90 años. La transmisión de un programa especial está programada para el jueves 19 de mayo, el mismo día de su cumpleaños, a las 7 de la noche con 30 minutos. Es, bueno, pues este homenaje nacional del Gobierno de México, así le ha llamado la Secretaría de Cultura a Elena Poniatowska. Desde su cuenta de Twitter anunciaba hace algunos días: el gobierno celebrará el homenaje nacional en Palacio de Bellas Artes a la vida y obra de Elena Poniatowska, escritora imprescindible de nuestros tiempos, aliada de las causas más justas y testigo y partícipe de la revolución cultural que vive el país. Este homenaje, que será transmitido a través de la señal oficial desde el Canal 22, desde Capital 21, a las 7:30 de la noche. Por lo menos es lo que avisaba la Secretaría de Cultura, un homenaje que empezaba hoy desde el mediodía, mi querida Gaby. Pero bueno, lo decías muy bien, mucha, mucha información. Tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora, con la infectóloga Brenda Crabtree, que nos hablaba y nos narraba la fotografía completa de la situación de los médicos, de los residentes, de los pasantes en el país, después de la polémica por la contratación de médicos extranjeros.
Y las agresiones del presidente, ¿no?
Porque las agresiones del presidente.
Yo insistiría, más que solo la contratación o la posible contratación de médicos cubanos, ha sido la constante agresión del presidente al personal de salud de nuestro país, la verdad, ¿no? A decir, es que no quieren ir a los lugares más remotos, es que no quisieron participar durante la pandemia. Entonces, creo que también era ponerle como un límite un poco a eso, ¿no?
Y muy claro lo explicó. Sí. Ahorita subimos la intervención de la doctora Crabtree. También hablamos de cómo entró en vigor la ley de movilidad a nivel nacional el día de ayer. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día de antier. Y platicamos con Patricia Mercado, con la senadora de Movimiento Ciudadano, una de las impulsoras más importantes de esta ley. También hablamos con el maestro Enrique Quintana y el miércoles negro en las bolsas del mundo, el porqué también de la presión de la Reserva Federal de Estados Unidos a las tasas de interés. Platicamos y escuchamos a Pata de Perro, Alonso Vera, por supuesto, en Durango, y las sorpresas que nos tiene. También hablamos con el ministro, presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sobre esta serie de televisión que se estrenará el próximo 27 de junio en el Canal de las Estrellas, en Canal 2, esta serie llamada Caníbal, Indignación Total. Y bueno, pues el patrocinio de la Suprema Corte en esta serie sobre el feminicida, sobre la violencia contra la mujer, Gaby.
Así es. Bueno, todo eso lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Y reitero nuevamente también por acá en nuestro Facebook, muchísimas personas preguntando sobre todo el tema de la ley de movilidad, ¿no? Y como siempre, pues hay las dudas que nosotros mismos la tenemos de, pues una ley no cambia la realidad, es absolutamente cierto, pero pues también es lo que hay, son los instrumentos que tenemos, ¿no? Y obviamente, pues el chiste es que sí funcione. O sea, no podemos decir más que eso, que el chiste es que sí funcione. Así que bueno, pues ahí está toda la información a este respecto. Y tenemos en la línea a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital, sí, de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque inicia la vacunación COVID-19 para mayores de 12 años aquí en la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabi, hola Javier, gusto acompañarlos.
Igualmente, Eduardo, pues cuéntanos, entonces arranca hoy la vacunación para 12 años y más, ¿verdad?
Sí, efectivamente, arrancó hace cerca de hora y media la vacunación para este grupo de edad. Ajá. Son jóvenes que no tengan comorbilidades o que las tengan, es la población abierta completa de 12 y 13 años en adelante. Es algo que vale la pena recalcar. En este momento podemos vacunar personas con 12 años cumplidos por cómo está la autorización sanitaria. No podemos ser flexibles de si los van a cumplir en una semana, dos, en un mes. Okay. Esos ya los estaremos vacunando tan pronto cumplan la edad. Iniciamos hoy, son dos macro sedes de vacunación, la sala de armas, el centro de la Marina y 20 unidades de salud. En todas las alcaldías de la ciudad tenemos por lo menos una. Empieza hoy, jueves 19, y terminamos el próximo viernes 27.
Ok, 19 al 27. Una de las preguntas que más se repite, Eduardo, es ¿con qué vacuna? Entonces, ¿es la misma para todos los macrocentros, para las delegaciones? Cuéntanos un poco.
Es correcto. En este momento, la única vacuna que estamos aplicando para este grupo de edad es la vacuna de Pfizer. En todos los casos, es la vacuna que se va a aplicar.
Ok, ¿Pfizer, que es una dosis diferente?
No, de hecho, aquí viene un poco la sutileza del asunto. La autorización sanitaria, tanto en México como en prácticamente todo el mundo, es que la dosis completa de Pfizer se puede aplicar y está aprobada para cualquier persona que tenga por lo menos 12 años cumplidos. Ah, es decir, la dosis, okay, que van a recibir los de 12, 13, 14 años es la misma que reciben los de 50, 60, 70, de todas las edades mayores de edad. Ahí es donde está la diferencia y por lo, claro, cual no podemos ser flexibles hacia abajo. La, claro, autorización sanitaria en México y en el mundo para jóvenes de 5 a 11 años y 364 días, es una dosis distinta, es una dosis pediátrica. Ya. Esas son las que no tenemos en México.
Ya, okay. Eso es importante, uh-huh. Sí, porque yo la verdad es que tampoco lo sabía. Pensé que también para de 12 más, pero no. Entonces, para los menores, digamos, de 12 sería la dosis pediátrica, pero bueno, esa es la que todavía no tenemos aquí. Esto es, nuevamente, Eduardo, ¿esto es para quienes viven en la Ciudad de México o se va a aplicar también si son menores que vienen de otro lugar?
Esta ocasión estamos pidiendo, por lo menos los primeros días, vamos a ser un poco estrictos sobre la residencia en la ciudad, porque a diferencia de los momentos de los últimos meses donde hemos tenido vacunas de sobra, en este momento nos entregaron 160 mil vacunas para este grupo, que representa al número exacto que esperamos vacunar. No tenemos mucho margen de maniobra y por eso vamos a esperar ver cómo transcurren hoy y mañana y ver si ya flexibilizamos el lunes y martes y estamos viendo que la convocatoria no está llegando a lo esperado y tenemos margen de maniobra.
¿Qué afluencia han tenido hoy, por ejemplo? Porque ya empezó, ¿verdad? Hoy ya empezó.
Sí, hoy ya empezó, pero hoy tiene una también particularidad, y si quieren la platicamos ahora.
Claro.
Este calendario que les comentaba de jueves 19 de mayo a viernes 27 de mayo, contempla que hoy jueves estamos solicitando que los que vayan sean prioritariamente personas con alguna discapacidad o jóvenes con comorbilidades.
Ya.
Esto con el objetivo de tener una jornada un poco más, o con menos afluencia para poder atender a las personas con algún problema de movilidad, algún tema de salud de manera prioritaria.
Sí, es que sí, porque veía yo hace rato unas imágenes en algún canal de televisión y decía que había poca afluencia el día de hoy, pero entonces tiene que ver con esto, ¿verdad?
Sí, ustedes saben, las personas con alguna discapacidad, particularmente las que tienen una discapacidad motriz, requieren mucha mayor atención y por eso hoy estábamos reservando el día para ellos, para poder atenderlos con mucha mayor calidad. A partir de mañana iniciamos ya con el calendario para letra A y B y así nos vamos letra por letra. Exacto. Hasta terminar con las últimas letras del apellido el próximo viernes 27.
Perfecto, entonces otra vez esto es importante, ya está en la página. ¿En qué página está la información sobre el orden de las letras del apellido y los días asignados?
En este momento estamos subiendo la información del orden y las sedes a la página vacunación.cdmx.gov.mx. Porque tenemos no solo el calendario, también es importante que ahí identifiquen los puntos de vacunación que les quedan más cerca. Son 20 unidades de salud, son las más grandes de la ciudad, y ahí van a poder ver el mapa y acudir a la que mejor les quede. No hay, a diferencia de cuando nos tocó a nosotros ya mayores de edad, nos tocó una sede particular normalmente, aquí está abierto, pueden elegir la que mejor les convenga, de acuerdo a dónde estudia el menor, dónde está el niño en ese momento, lo que les quede bien.
Okay. Rápidamente, nos preguntan otra vez si puedes recordarnos las medidas del tema del uso del cubrebocas. ¿Cómo están en la Ciudad de México, Eduardo, en este momento?
En este momento la recomendación oficial para uso de cubrebocas es usarlo todavía en interiores. Eso involucra cualquier espacio que no esté al aire libre, desde transporte público, una oficina, esos lugares donde estamos en interiores y no hay ventilación natural de manera adecuada. Evidentemente hay una excepción para lugares como restaurantes donde la gente tiene que comer. Lo que ya no quedó, lo que quedó ya como se eliminó la recomendación es usarlo en espacios abiertos, cuando estamos caminando en la calle, cuando estamos en un parque, pero por ahora seguimos creyendo que es relevante que la gente si puede lo ocupe en interiores, particularmente cuando está con personas con las que no cohabita.
Ya. Eduardo, varias preguntas, más allá de los que tienen 12 años y más, nos preguntan qué va a pasar, por ejemplo, con los refuerzos, la gente que no se pudo poner, por ejemplo, la cuarta dosis de refuerzo. ¿Va a venir, digamos, una nueva etapa también de vacunación para adultos, incluso adultos mayores?
Espero que sí. En este momento tenemos pues bastante, más que tenemos, estamos muy comprometidos a concluir de aquí al 27 la vacunación para este grupo de edad.
Okay.
Lo que tenemos contemplado es posterior al 27, es decir, la primera semana de junio, volver a establecer mecanismos de atención permanente a personas que deseen primera, segunda dosis o refuerzo. Estamos esperando terminar con estos menores y también que nos doten de más vacunas, porque prácticamente en el cierre muy intenso que tuvimos en abril nos acabamos todo lo que nos mandaron. Por otra parte, y esto se vincula a la pregunta, si alguien tiene 12 y 13 años y no puede acudir en estas fechas del 19 al 27, sí, que no se preocupe, va a haber atención para rezagos posteriormente. Si están fuera de la ciudad, si están enfermos, si por cualquier razón u otra no pueden acudir, no es un problema, vayan después.
Perfecto. Okay. Rápidamente, ¿hasta qué hora, Eduardo? ¿De qué hora a qué hora es el
todos estos puntos, sí, abren de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
8 a.m. a 4 de la tarde, que supongo, pues la gran mayoría pues irá después de clases.
Sí,
pues
y tenemos mañana, sí. Y sí, yo, eso es algo, y digo, también les pedimos el apoyo, es una cosa que no va a ocurrir de manera rutinaria, pero yo he hablado con la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México, pero creo que valdría la pena que también los directores y de las escuelas privadas nos escucharan, pues valdría la pena que fuéramos flexibles de si un padre va a llevar a la sí, vacuna pues sí, a uno de sus
exacto,
hijos.
Sí.
Va a ocurrir una vez, bueno, dos veces, primera y segunda dosis, no es algo que vaya, yo creo, transformar las escuelas de manera permanente, es algo que nos ayuda mucho si nos echan la mano a ser flexibles con los padres de familia en esta siguiente semana. Y de todos modos, abrimos mañana sábado las macrosedes. Es decir, si a alguien verdaderamente entre semanas se le complica por que tal vez trabaja como muchísimas madres y padres en esta ciudad y no pueden llevar al hijo, pueden acudir también mañana a las macrosedes.
Sí, pero tiene razón, y la verdad es que si nos están escuchando directivos de escuelas, pues sí, ojalá sean flexibles en esto, decir, bueno, pues si alguien se tiene que ir a vacunar, pues que lo dejen que se vaya a vacunar y no vayan a ponerle falta, examen o alguna cosa por el estilo. rápidamente, ¿cómo andamos de contagios? Eduardo, hemos visto pues que ha habido algún repuntito, y lo digo así porque creo que no es demasiado grande, incluso en algunos otros lugares, en algunas ciudades en Estados Unidos. ¿Cómo estamos aquí de contagios COVID?
Claro, ahorita la última semana, los datos que tenemos es cerca de 75 positivos identificados al día en los kioscos y macrokioscos. Es un incremento con respecto a los 30 positivos al día que identificamos durante todo abril prácticamente. Suena más aparatoso de lo que es, en el sentido de que se ha duplicado. Sin embargo, así como lo mencionas, estamos todavía muy por debajo de los 12,000 casos al día que llegamos a identificar. Lo que sí es...
¿Cuántos, perdón, se me fue, cuántos dijiste?
Ahorita 75 al día.
Ah, 75, ok. Uh-huh.
Comparado con los 12,000 que llegamos a identificar. También pasa otra cosa, y hay que ser muy transparentes con esto, que es, creo que ha cambiado un poco la dinámica inclusive de diagnóstico del virus. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas, el virus se manifiesta como una enfermedad relativamente leve, y muchos de ellos ya optan por no hacerse una prueba, o sea, hacer una prueba tal vez casera, que no se reporta al sistema de vigilancia epidemiológica. Por eso es posible que estemos subreportando aún más de lo que se ha subreportado en otros momentos. Sin embargo, esto nos tiene tranquilos por una razón, porque no hemos visto ningún tipo de incremento en el número de hospitalizados ni casos graves. Por el contrario, siguen bajando.
Yeah.
Tenemos solo 58, son 58 personas que están hospitalizadas en la Ciudad de México, que es nuestro mínimo histórico por mucho, de las cuales solo 6 requieren intubación mecánica. La verdad, estamos todavía en mínimos históricos, y de hecho tenemos la buena noticia de que hoy estamos hilando 6 días sin ninguna defunción hospitalaria reportada.
Ah, mira, 6 días. Mira,
sí, y esto ya teníamos una semana antes de esto y luego se rompió 2 días. Es decir, en los últimos 15 días hemos observado cerca de 3 defunciones en casi 15 días.
Bueno, pues bueno. Sí, comparado con cómo estábamos. Oye, rápidamente me preguntan por acá, rezagados que tienen 17 años, ¿pueden ir ahorita, pueden ir ahora en esta etapa, Eduardo?
Como les comentaba, nos dieron exactamente el número de dosis que tenemos contempladas.
Pero entonces ahorita, perdón, ¿es 12 y 13 años, nada más?
Y 14 también.
Ah, 12, 13, 14.
Hay personas de 14 que ya se vacunaron, porque podían vacunarse si cumplían 15 este año, estaba en los criterios, pero algunos tal vez no se enteraron porque no oyeron 14, eso sí pueden ir.
Okay.
Y ya sé que suena muy muy restrictivo, créanos, no lo hacemos por gusto, hemos tratado de ser lo más flexibles cuando hemos tenido oportunidad. En esta ocasión nos mandaron el número exacto de dosis para este grupo, entonces lo que vamos a hacer es, primero demos de prioridad a los que nunca han tenido la oportunidad, ya que se cumplan esos tiempos, abrimos para rezagos con las vacunas que nos manden y las que sobren.
Ok, bueno, pues ahí está. Gracias, Eduardo, nuevamente por estos minutos.
Que estén muy bien, hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno, muy entonces, claro. 12, 13 y 14 años y ahorita, porque son las vacunas exactas, y lo que nos está diciendo, para quienes nos preguntaron, por ejemplo, de rezagados de 17 años y otros rezagados, pues vamos a ver cuál es la afluencia que hay, y lo que nos dicen es, bueno, pues si no se agotan estas vacunas, pues seguramente se usarán y seguramente tendremos vacunas también un poco más adelante para rezagados.
Y muy importante lo que dijo, sí es fundamental que tenga los 12 años cumplidos.
Ah,
no
sí.
Puede ser que, es que cumple mañana, cumple la siguiente semana, cumple este mes, tiene que tener los 12 años cumplidos porque el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con la dosis pediátrica de Pfizer, y es por eso que, bueno, la dosis normal para adultos, digamos, o la dosis con la cual varios fueron vacunados desde Pfizer, es a partir de los 12. Entonces son 11 años y 364 días, no se puede vacunar.
Sí, Elías Gómez aquí justo nos decía, ¿se puede vacunar a menores que en este año cumplen los 12? No, tiene que ser en el momento que se vayan a vacunar, tienen que estar cumplidos los 12 años, porque así se ha establecido, digamos, ahora sí que desde las autoridades sanitarias en todas partes.
Así se autorizó la vacuna.
Por la dosis, ¿eh? No por otra cosa, por la dosis, porque nos dicen, pero es que la Pfizer también es para menores, sí, pero es otra dosis. Entonces, sí, ese dato es importante, y no sé si tomaste nota del sitio, porque nos preguntan si podemos repetir el sitio web.
Sí, vacunacion.cdmx.gov.mx. Vacunación Ciudad de México, en Google, y ahí inmediatamente el primero que aparece.
Sí. Aquí nos preguntan de los certificados de vacunación, pero es que recuerden que eso no le corresponde a la Ciudad de México. Eso le corresponde al gobierno federal, el certificado de vacunación. Entonces, bueno, pues ahora sí que...
Tengo entendido que sigue habiendo muchos problemas.
Sí, parece ser que hay muchos problemas para sacar el, ¿cómo se llama? El certificado de vacunación, pero insisto, eso no le corresponde a la autoridad local. Por eso me dice, ¿por qué no se lo preguntaste? Pues no. Oye, y ojo, la CanSino, este es un dato importante, señoras y señores, de que se pusieron CanSino. Aquí hay una alerta informativa de El Universal. La Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de emergencia de vacuna anticovid china de CanSino. Entonces ya pasa a aprobación la vacuna CanSino, lo cual va a significar que y ya se podría también ser la vacuna que permitas que viaje, por ejemplo. Porque te acuerdas que eso era lo que no se podía. Falta que Estados Unidos, por ejemplo, la reconozca.
Europa.
Pero
la OMS ya la reconoció.
En estos momentos está llegando esta alerta informativa que la Organización Mundial de la Salud reconoce a la vacuna CanSino. Y esto, insisto, es muy importante porque es la vacuna que en nuestro país se le puso, por ejemplo, pues al mundo de las universidades, al mundo educativo, a profesores, a profesoras, a muchísima gente. Y esto es lo que está llegando en este momento. Reitero, esto significa también que sea reconocida por los diferentes países, pero ahora sí ya no habría pretexto, Risco, para que no la reconocieran, porque la Organización Mundial de la Salud ya dijo visto bueno. En fin, así las cosas. Es jueves de cine, venga.
Soy Arturo Aguilar. La cambiante industria del cine y la televisión es mi pasión. Y en ella hay mucho para analizar. Here we
go. Cultura Pop con Arturo Aguilar.
It's showtime.
En Así las cosas.
Lápiz y papel y tijeras con punta chata listas, mi querido Arturo Aguilar, para las recomendaciones de cine y series. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy contento de que sea jueves y poder saludarlos después de ser radio escucha de lunes a miércoles. ¿Cómo están,
el viernes,
Risco, Gaby?
El
viernes también lo escucho, pero ya con el fin de semana siento que
agregado,
los acompaño la semana.
Digo, pues nada más para saber. Oye, perdón, nada más rápidamente. Nada más confirmar, Marcelo Ebrard acaba de tuitear hace 5 minutitos justo lo que acabamos de decir. Les comparto que al fin le puso varias as, al fin. La OMS aprobó la vacuna CanSino contra COVID-19. Entonces, bueno, se confirma lo que les acaba yo de dar como una alerta informativa. Perdón, ahora sí, señores.
Ahora sí. Empezamos, mi querido Arturo. Entonces, ¿por dónde empezamos para las recomendaciones? Listos para tomar apuntes. A ver.
Pues aprovechando precisamente la conversación que tenían ayer con Arcelia Ramírez, la opción en cines es ir a ver La Civil, esta película que estuvo en el Festival de Cannes. Una cierta mirada es la sección en la que participó, una coproducción rumano-belga-mexicana, ópera prima de la directora rumana Teodora Ana Mihai, y que habla de la desaparición de jovencitas a manos del narco. La historia básicamente es esta madre soltera, Cielo, interpretada por Arcelia Ramírez, quien es testigo de cómo su hija adolescente es secuestrada por el crimen organizado. Ella y el exmarido reúnen el dinero del rescate, pero la chica nunca es devuelta. La primera hora es sumamente eficaz.
O sea, ya nos
contaste
toda la película.
No, esta es la premisa. Esta es en verdad la premisa de... La primera hora es sobre... La película dura 2:20. La primera hora muestra cómo el narco ha extendido este dominio por el norte del país y la madre ante autoridades, por un lado, indiferentes y el sentido de amenaza. Y la película, que me parece lo interesante, es redonda en el sentido de que es, sí, profundamente reflexiva y profunda, indigna, voltea a ver algo real, directa, pero también es entretenida en el mejor sentido de su funcionamiento como un thriller casi de acción, que es cuando esta mujer, y ayer ella utilizaba este término, Arcelia, empieza a buscar justicia por propia mano y se quita de encima una idea de sumisión en las circunstancias en las que se encontraba, y de ahí se convierte en eso, en una película de venganza de una mujer que toma justicia por propia mano en una, de nuevo, en una situación extrema que además desafortunadamente es algo que muchísimas familias en este país sufren. Entonces, ahí la civil llegando a la cartelera y aprovechar lo que ella comentaba y el programa que presentaron, esta propuesta que presentaron con el presidente López Obrador, para retomar algunos, rápidamente les quiero compartir unos números del Anuario Estadístico de IMCINE 2021 que se acaba de publicar y que nos da, está gratuito, lo pueden descargar en la página del IMCINE, nos da una rápida radiografía de cómo está el cine y el cine mexicano, la industria en este momento. Tenemos aproximadamente 7,400 salas de cine. En 2019 hubo 110 millones de asistentes contra 340 millones que hubo en 2019, el último año podemos llamar normal. Estamos en una tercera parte todavía de los asistentes hasta todo el 2019 completo. Solo 4.9 millones fue para el cine mexicano. Esto quiere decir, se los pongo mucho más sencillo. Por un lado, una de cada cuatro películas que se estrenan en la cartelera a lo largo de todo el año es mexicana. El 25% de los estrenos se ha mantenido durante los últimos años. Pero el año pasado, ese 25% de películas logró convocar solo al 4% de los asistentes durante todo el año. Esa es la participación de mercado del cine nacional.
Lo que nos estás diciendo es, sí se están estrenando películas mexicanas, de hecho, bastantes.
Una de cada cuatro.
Una de cada cuatro, es bastante. O sea, 25%, digamos, de pantalla. Pero sí. Solamente, ¿cuánto porcentaje de los que van al cine?
4%.
Wow, qué dato.
Pero aquí viene además algo interesante, es el de esos 270 millones de recaudación del cine mexicano, de esa, que fue a través de 70 películas, el 10%, el top 7 del año, se llevaron 88% de la taquilla. Pero ojo, ahorita que les decía, hay 7,400 salas de cine, el problema de por qué quizás mucho de este cine mexicano que se estrena no llega es que el 70% de las películas mexicanas se estrenan con menos de 100 copias en un país con 7,500 salas.
Wow. Bueno. Pues sí, buen dato, ¿eh? La verdad es que buen dato.
Qué impresionante.
Buen dato el que nos da.
Ojalá, entonces, la recomendación, la civil. Para sí, que le corran, no sean así, no sean así, por favor. ¿Para series, para casa?
Sí, algo en casa, ándale, sí.
Si se quieren quedar en casa, Apple TV Plus, Luminosas. Título en inglés, Shining Girls, con Elizabeth Moss. Uh-huh. Es una mujer que trabaja como encargada del archivo en Peggy en Mad Men. Muchos la recordarán como Peggy Olsen en Mad Men. Ella es Elizabeth Moss, una gran actriz.
Sí,
trabaja en el archivo de un periódico. Tiene el sueño de convertirse en periodista, pero tiene un trauma severo a partir de que sobrevivió a un brutal ataque y la deja brincando entre realidades. De repente, no les digo mucho más, pero cómo se van construyendo y cómo hace mancuerna con un investigador periodista que empieza a poner las piezas de este rompecabezas. Creo que es de lo más llamativo que
Luminosas.
Está allá afuera. Creo que sí, Luminosas. Shining Girls. Échenle un
ojo. Ahí estuvo, Shining Girls. No había oído hablar de ella, pero ya la apunto para este fin de semana. Gracias, querido Arturo.
Un fuerte abrazo, cuídense mucho.
Qué gusto escucharte, gracias, un abrazo.
Arturo Aguilar, igualmente. Lo pueden seguir en @AguilarArturo. ¿Tú qué estás viendo ahorita, Risco?
Ahorita estaba viendo Gaslit, es la
yo
que
también,
sigo.
Gaslit, que estaba Gaslit, buena, ¿eh?
Y Staircase, me parece que se llama, o es la de la escalera, que es de este asesinato. Ahorita te voy a poner mis dos recomendaciones también para que lo veas.
Sí,
eso
no,
es en HBO Max esta última.
Yo estoy viendo Gaslit, estoy viendo Julia, que tú me la pusiste ahí en
sí, frente, no está buena para,
está buena,
para llegar
rica,
y
está
sí.
Rica, está como para estar contentos.
Esta, mira.
Se me fue ahorita.
Es esta la que estoy viendo.
¿Pero esa es de terror?
No, es un thriller.
¿Y está buena?
Muy buena también.
Ah, bueno,
entonces,
pues ahí está. Ya está. Bueno, así las cosas esta mañanita. Señoras y señores, nos vamos a ir al corte. Regresando, tenemos a nuestros amigos de Desde el Futuro. Recuérdame qué traen el día de hoy, mi querido Diego, para no decir alguna burrada.
Nos hablarán del futuro de las especies.
Futuro de las especies. Está bueno eso.
Ahí está,
el futuro excelente. De las especies. Hoy toca, por supuesto, mención Gaceta UNAM en un ratito más. Y después hablaremos, pues sí, de alguien que puede darle la vuelta al mundo en una moto acuática. Hay de todo en este mundo. Vamos.
Así las cosas.
Al regresar,
en Así las Cosas. Álvaro de Marichal Arsáenz de Tejada es explorador español y nos hablará de la primera vuelta al mundo en moto de agua.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio
96.9 FM.
XEW.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana, en los días rendidores, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's, yogurts griegos de 900 gramos y en todos los higiénicos Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Habla Mario Delgado.
Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a hacer historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
Morena, la esperanza de México.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Después de una larga espera, llegan a México. The Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs. 19 de mayo, Foro Sol. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Strokes. En México, W Radio invita.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Desde el futuro.
The future is yours and I'm counting on it.
1.21 gigawatts.
We're from the future.
La sección donde nos preguntamos qué pasaría si.
The future has finally arrived.
Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black.
Y yo soy Fernanda Rocha.
Y juntos somos Blackbot.
¿Qué pasaría si tuviéramos que diseñar y alterar especies para soportar el reto de cambio climático que tenemos de frente?
Una de las inventoras de la edición genética CRISPR, Jennifer Doudna, quien recibió el premio Nobel en 2020 junto a su colega Emmanuel Charpentier, afirmó que podríamos usar la misma técnica de edición genética para resolver el cambio climático.
Su idea es simple.
¿Por qué no modificar y mejorar la capacidad de las comunidades microbianas en el suelo o en el agua para capturar carbono?
En una entrevista para el MIT Tech, Jennifer menciona que se ha prestado mucha atención a los usos médicos clínicos de CRISPR. Sin embargo, sospecha que durante la próxima década, cuando pensemos en el impacto global y el impacto en la vida cotidiana, ahí es donde los usos en la agricultura e incluso para abordar el cambio climático tendrán potencialmente un impacto mucho más amplio.
La idea de usar CRISPR para mejorar genéticamente la capacidad de las plantas para absorber dióxido de carbono ha existido durante al menos un par de años. Por ejemplo, la iniciativa Aprovechamiento de Plantas del Instituto Salk de Estudios Biológicos está intentando amplificar los sistemas de raíces de las plantas y la producción de suberina, su capa protectora responsable de almacenar dióxido de carbono.
Con estas modificaciones, las plantas no solo almacenarían más dióxido de carbono, sino que gracias a CRISPR también podría permitir volverse más adaptables a un futuro alterado por el clima. Ahora mismo, los científicos de la Universidad de California en Berkeley están intentando modificar la genética del arroz para que sea mucho más resistente a las sequías.
Ella es Jennifer Doudna,
inventora de CRISPR.
En el Instituto de Innovación Genómica, pensamos que realmente necesitamos tener dos aproximaciones de la perspectiva científica. Necesitamos trabajar en agricultura para crear plantas que sean resistentes a la sequía, la inundación, a las pestes y un clima incrementalmente problemático. Y la otra es el mundo microbiano y cómo manipularlos.
Sin duda, CRISPR ya está demostrando ser extremadamente versátil. Y si bien los científicos están entusiasmados, sobre todo con las aplicaciones clínicas,
no se deben subestimar sus efectos potencialmente innovadores
en la cadena alimentaria mundial y nuestros esfuerzos para abordar una creciente crisis climática.
Nos vemos en el futuro.
Desde el futuro.
Gracias, mis queridos Blackbots. Ahí está el futuro de las especies. Y hoy es jueves, señoras y señores. Y lo sabemos porque tenemos la Gaceta de la UNAM. Y porque está Ivette Parga. Querida Ivette.
Así es, y hoy nos da mucho gusto presentar la portada de Gaceta UNAM de este jueves, porque, bueno, les va a gustar, échenle un ojito, seguramente ustedes ya la tienen ahí, también la estamos viendo en pantalla, de la FE Zaragoza a la NASA. Recibir entrenamiento como astronauta, ¿de quién hablamos? Se trata de Citlali Balbuena Feria, del noveno semestre de Ingeniería Química. Siento que estoy inspirando y abriendo camino para otras mujeres. Y ahí la imagen de Citlali Balbuena Feria, una fotografía pues intervenida, así como tipo caricatura, es una ilustración, exactamente. Y bueno, pues ella es una joven que se irá a la NASA, un adiestramiento especial, hará estancia en la NASA. Mi interés principal al participar en el programa de la NASA es para que existan más mujeres dedicadas a la educación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Siento que estoy inspirando y abriendo camino.
Ah, qué buena onda. Qué buena portada. Sí, qué padre. A ver si podemos platicar con ella, ¿no? Antes de que se vaya la NASA, pues, antes para que nos cuente.
Espacio.
Antes de que se vaya el espacio. Pero bueno, esa es una.
Así es, uno es ese y a mí me encantó también, no podemos faltar, porque todos los años ya lo hemos repetido, es el Aleph. Empieza el día de hoy este festival, hay que decirlo, de arte y ciencia, posibles soluciones para el equilibrio ecológico. Del día de hoy hasta el 29 de mayo empieza este festival organizado por nuestro querido Pepe Gordon, que cada año nos sorprende,
sí,
¿no? Cada año nos acerca temas que parecerían lejanos e increíbles y que, bueno, la verdad, traducidos por los científicos, por los divulgadores de ciencia, por gente como Pepe, la verdad es que son temas que, pues sí, nos quedan muy cerca, mi querida.
Sí,
Gabi,
la verdad es que sí. A ver si podemos también hablar con Pepe Gordon para que nos cuente este año que trae. Y hay que decir que este número de la Gaceta Alumnam trae muchos temas diferentes, porque a veces se concentran más en uno en específico, pero trae varios. Hay uno también muy interesante: para frenar la inflación, necesario sembrar más frijol, arroz, maíz y otros alimentos. Trae también el tema del suicidio, importantísimo. Y se hablar sobre el suicidio, una forma de prevenirlo. Hablan también de licencias de maternidad y paternidad. Se requieren avances en esta materia. Por ahí también, por supuesto, se refieren a Eduardo Matos Moctezuma, premio Princesa de Asturias, porque fue propuesto por la UNAM. Lo reconocía ayer Eduardo Matos Moctezuma en varias entrevistas. Dijo: a mí me propuso, entre otros, la UNAM. Y bueno, pues ayer nos dio mucho gusto este premio Princesa de Asturias. ¿Y con qué cerrarías, mi querida Ivette?
Bueno, pues el día de ayer, recordando que fue el Día Internacional de los Museos, también Gaceta UNAM nos habla sobre esto. Los museos sirven también para proyectar el futuro. En el mundo hay alrededor de 95,000 recintos. Como espacios físicos, continuarán siendo relevantes y no podrán ser sustituidos por sitios digitales. Así nos lo dice la experta y directora del Museo de la UNAM, Claudia de la Garza. Así es que échenle un ojito también.
Bueno, oye, se renueva el consejo asesor de la sede UNAM Francia. Imagínate trabajar en la sede UNAM Francia.
Vámonos, no sean así, Lupita.
Ale.
Haznos la transferencia, Lupita.
Ale. Desde ahí hablamos de la Gaceta de la UNAM sin problema alguno, Pero bueno, en fin, así las cosas. Terminó la mañanera, ¿verdad, Ivette?
Ya terminó la conferencia matutina del día de hoy.
Muy bien, bueno, pues ahí.
Podemos irnos en paz.
Me gusta. Podemos ir en paz. Y sí, por cierto, ayer lo decíamos y me llamó mucho la atención. Ayer lo comentábamos y hoy lo reiteramos. No vino ninguna felicitación del gobierno federal a Eduardo Matos Moctezuma por haber obtenido el premio Princesa de Asturias.
Mira, no me había tenido
sí,
en serio.
Ayer lo comentábamos aquí brevemente, que bueno, pues ayer se dio a conocer, nosotros casi lo dimos a conocer en vivo, cuando sucedió, y ayer en la conferencia no hubo una sola mención a Eduardo Matos Moctezuma por recibir este reconocimiento, y hoy tampoco. Y la verdad es que sí ha llamado la atención, pues porque desde la conferencia de la mañana pues se han reconocido otros triunfos deportivos, culturales, premios, etcétera, y sí llama la atención, y la pregunta es ¿por qué? No creo que se les haya olvidado, ¿eh?
No creo
que se les haya olvidado.
No,
me parece que Eduardo Matos Moctezuma ha sido muy crítico también con muchas cosas que han pasado en este sexenio. De manera muy particular ha sido crítico con la manera como se ha distribuido o negado el presupuesto de cultura, el presupuesto también para temas de antropología, de arqueología, etcétera, en nuestro país, de la forma como, en fin, como se ha abordado el sector. No sé si se deba a eso, pero de
pues
verdad...
Pues por ahí, porque, bueno, recuerdan esta polémica con Pedro Salmerón, que iba a ser propuesto para ser embajador en Panamá y tal, el historiador, etcétera. Bueno, pues ayer él sí hace una crítica y dice que, bueno, que se enteró de la noticia de este premio y cuestionó el galardón. A quien más bien ha sido criticado, criticado el gobierno actual, dice, posee, dijo, la visión salinista del encuentro de dos mundos.
¿Quién dijo eso?
Pedro Salmerón. Es que
posee la visión salinista.
Sí, mira. Es que llama, sí, bueno, pues ahí está. De verdad llama mucho la atención que no hayan sido capaces, y de verdad llama la atención que siendo, pues entiendo que el presidente de todos los mexicanos, como dice el presidente con frecuencia, pues que no haya sido capaz de un reconocimiento a Eduardo Matos Moctezuma. Digo, te puede gustar o no gustar, o si gustar es lo de menos.
A ver, te puede gustar o no su posicionamiento político, sí, pero
porque
perdón,
dice
Salmerón, eligieron al que más
ha criticado al gobierno actual.
El
pero
aporte
eso...
académico, el aporte de verdad al...
Sí, claro.
A la historia. Es innegable.
Es innegable
y es reconocido ahora, no por su posicionamiento político. El Princesa de Asturias no se da porque es de derecha, es de izquierda, es conservador, es republicano, es demócrata. No, es por su aporte a las ciencias sociales y es innegable. el aporte de uno de los mexicanos más destacados del siglo XX y de lo que va de este siglo también. Increíble, de verdad, que, pues sí. Bueno, sean tan ciegos y
sí,
con
hombre,
esa torpeza.
Si fue cercano, no cercano, sigue saliéndose. ¿Qué tiene que ver? De verdad, ¿eh? Cuánta mezquindad. Perdón, lo digo ahora sí que de frente y directo. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Estoy dando la vuelta al mundo en esta pequeña embarcación de 3 metros de eslora. Ya he cruzado el Atlántico y he llegado al sur de Texas. Y dentro de poco, pues entrar en México y ya continuar hacia Alaska para luego, pues intentar cruzar a Rusia, Japón, Filipinas y ya todo Asia de vuelta a Europa.
Así las cosas.
9:44 a.m. Mi querido Alejandro Gómez, jefe de información de este espacio, como que redactó un párrafo de algún libro de historia para la presentación de nuestro siguiente invitado.
A ver.
Nos da mucho gusto saludar al explorador español Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada, el cual se encuentra en una misión que nos va a platicar alrededor del mundo.
Sí, suena como de
no,
como,
no, pues suena
como del siglo XVI.
Pero es histórico. ¿No?
Pero es histórico.
O sea, es histórico. Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Álvaro, justamente, explorador español, viajero del mundo. Álvaro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Efectivamente, todos somos exploradores de la vida y de nosotros mismos.
Exacto, exacto. Te saluda Gabriela también. Muy buenos días.
Gracias,
bienvenido al programa.
Gracias, querido Álvaro, por estar con nosotros. Pues cuéntanos un poco de esto. Cuéntanos un poco.
¿Qué estás haciendo?
Dices, todos somos exploradores en algún momento y para diferentes mundos y tiempos. Pero el tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu reto exploratorio, el cual estás justamente viviendo, Álvaro? Cuéntanos.
Gracias a vosotros, mil gracias a vosotros, porque es muy, muy, muy emocionante. Como decías muy bien, Eduardo Matos Montezuma, el Premio Príncipe de Asturias, esos vínculos tan importantes, ¿no?, entre España y México, es uno de los motivos por los que estoy haciendo esta expedición y por los que estoy recalando, precisamente, en México, en esta zona de México donde llegué a Veracruz. Ahora os voy a contar por qué. Porque cualquiera que pueda ver el mapa, todos mis amigos navegantes me dicen, bueno, oye, estabas en Cuba y la mujer es estado de Cuba. ¿Cómo te vas hasta Veracruz?
Claro.
O sea, estar un rodeo enorme, ya no tienes suficiente con dar la vuelta al mundo para ir andando haciendo rodeos. El rodeo del Golfo de México es equivale al Atlántico. O sea, son 3.000 millas náuticas. Ahora os voy a contar. Esta expedición es la expedición más importante de toda mi vida, después de 40 años de aprendizaje de la mar como marinero bastante extraño, porque mi embarcación es muy pequeñita, es del tamaño de un delfín, es 3 metros de eslora, es una moto acuática, yo la llamo siempre embarcación o pequeño barco porque es lo que es, ¿no? Pero vamos, es un jet ski, digamos, una moto acuática. Lo que pasa es que las personas, cuando le dicen lo del jet ski, pues ya se creen que... Bueno, que es una cosa un poco lúdica, o es una cuestión que vas a llevar un barco de apoyo detrás, o vas a estar siempre asistido. Yo navego en pie, en solitario, desde Europa hasta México, sin barco de apoyo, salvo el tramo transatlántico, y es la expedición número 40 de mi carrera deportiva. Empecé en el año 82, en 1982, siendo estudiante en la Universidad de Miami, en Florida, y cada año hago una expedición marítima vinculándolo con un suceso histórico importante para el mundo. En este caso, estoy celebrando, conmemorando y honrando a los antepasados de todos nosotros, iberoamericanos, que tuvieron las agallas de demostrar que el mundo es redondo, ni más ni menos, dando la primera vuelta al mundo. Hablamos de Fernando de Magallanes, hablamos de Juan Sebastián de Elcano y 260 marineros que les acompañaron, de los cuales solo 18... a bordo de un barco de 5 que zarparon de Sevilla el 10 de agosto de 1519, lograron completar la primera vuelta al mundo, demostrando empíricamente que todos nosotros, los humanos, estamos en un sitio común, redondo, en comunicación permanente, y que la Tierra es redonda y no plana, como hasta entonces, hasta el siglo XIX, pues se pensaba, ¿no?
Sí.
Y eso es un tema, porque es un salto de gigante en el conocimiento geográfico y razón por la cual esa expedición se considera la más importante de la historia de la humanidad desde el conocimiento geográfico. Solo seguida por la segunda, que sería el descubrimiento de América, primer viaje de Cristóbal Colón en 1492, y la tercera en importancia sería la llegada a la Luna. Entonces, eso, y acabo, es patrimonio nuestro, de todos los iberoamericanos, es muy importante, porque esas personas, esos marineros que demostraron eso tan importante para toda la humanidad, eran de nuestro origen iberoamericano. Todos eran nuestros antepasados, Magallanes, Elcano, todos esos marinos, ese rey que lo financió, que era el rey de España, Carlos I de España, y V de Alemania, por cierto, era también rey de Alemania, que era rey entonces de las Españas, de Nueva España, o México, y toda la herencia nuestra común iberoamericana. Es muy importante, es una responsabilidad enorme el que nosotros iberoamericanos lo sepamos y lo sepamos proclamar en otros países, en otras órbitas, como exacto, y celebrarlo como el mundo anglosajón, como el mundo chino, como el mundo indio, en África, en Rusia, en fin, en todo el mundo que no es de nuestra órbita iberoamericana, claro, que no tiene nuestra raíz. Y eso creo que es importantísimo, y por eso estoy haciendo un esfuerzo pues enorme para intentar, aquí en México, donde estoy siendo acogido de una manera emocionante y absolutamente calurosa, y estoy absolutamente enamorado ya de México, como siempre lo he estado, pero ahora todavía más.
¿Y de dónde vas de acá, Álvaro? ¿Y de aquí a dónde vas a ir? O sea, ¿de México a dónde vas después de acá?
Bueno, entonces fíjate, desde aquí, desde Veracruz, que es donde llegué, ahora estoy en la Ciudad de México, porque me vine a hacer un... Ahora estoy en Médica Sur, que me he hecho un chequeo, porque tuve un accidente. Tuve un accidente bastante complicado en Punta de Piedra, en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, viniendo de Corpus Christi, Texas, y me pegó un golpe contra un banco de arena y casi me abro la cabeza. Pero en fin, os voy a decir un secreto. Tenía una herida enorme, pero estoy utilizando una cosa increíble mexicana que me recomendó una doctora de Texas, norteamericana. Me dijo por teléfono, me dijo: Álvaro, mira, lo mejor para que curarte, ni puntos, ni no puntos, ni agua oxigenada, ni nada de nada. Microdacin. Y eso es lo que estoy utilizando. Es un antiséptico hecho en México.
Sí,
absolutamente
mágico. Bueno. Sí, muy bueno.
Llevo ya 20 botellas de microdacin y se me ha quitado prácticamente todo.
Qué bueno.
Están aquí los doctores que ni se lo creen. No tengo infección y estoy feliz. Y entonces ya te digo, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, llegué a Veracruz después de muchísimo avatar. Ajá. Desde Sevilla. Imagínate, yo zarpé de Sevilla en la fecha histórica en la que lo hicieron Magallanes y Juan Sebastián Elcano, hace 5 siglos. Entonces zarpé el 10 de agosto de 2019. Y entonces, en vez de irme a la América, ya las Américas, lo que hice es dar toda la vuelta a España, Portugal y Francia. Primero, eso es como cruzar el Atlántico en millas. Eso fue sin barco de apoyo hasta Gibraltar. Y ya desde el sur de España, con un barco de apoyo de bandera francesa, un barco de exploración de nombre de Yersin, pues crucé hasta Guadalupe, donde llegué el día de Navidad de 2019. Ya me volví a quedar otra vez sin barco de apoyo y fui remontando todas las islas del Caribe: San Bartolomé, San Croix, Santa Cruz, Islas Vírgenes Norteamericanas, Puerto Rico, República Dominicana, de ahí salté a Haití, de ahí salté el Canal del Viento hasta Cuba, todo hasta La Habana, y de La Habana crucé a Cabo Hueso, Key West, Miami. Ahí llegué el día que cerraban Estados Unidos a la navegación extranjera por causa de la pandemia, 17 de marzo 2020. Me quedé 3 meses, regresé a Europa, y después de 23 meses reinicié el 19 de febrero, hace ahora 4 meses, desde Florida, y en vez de irme otra vez a La Habana e ir al oeste de Cuba y saltar a Isla Mujeres, que hubiera sido lo más corto, como digo, di toda la vuelta al Golfo de México. ¿Y para qué fue? Pues para pasar por Pensacola y para pasar por Veracruz. Y os voy a decir, os voy a decir algo que no sabe
nadie. Nos quedan exactamente 30 segundos,
ver,
así
pero
que
cuéntanos. ¿Y dónde te seguimos,
Álvaro? Os lo digo muy rápidamente. Pasé por Veracruz porque Pensacola es la ciudad más importante en el momento, es decir, porque es la primera ciudad de Estados Unidos, y esa ciudad se fundó desde Veracruz en una expedición que lideró mi antepasado Tristán de Luna y Arellano en 1559 para fundar la primera ciudad de los Estados Unidos. O sea, eso se hizo en México, esos barcos se hicieron en México, esas 1.500 personas desde México, muchas mestizas, con barcos fabricados en México, en Veracruz, fundan Pensacola y ahí inicia la historia Estados Unidos, desde México. Por eso los mexicanos podrían estar muy, muy, muy orgullosos de que es el país considerado el más importante del mundo nace, tiene el origen, tiene la semilla en vuestra maravillosa nación mexicana. Y eso hay que saberlo. Y es una de las razones por las que se nos rodea.
Sin lugar a dudas. No, maravilloso, la verdad.
Vamos a hermanar, precisamente estamos hablando con la alcaldesa, está encantada. Vamos a hermanar Veracruz y Pensacola. El alcalde de Pensacola, íntimo amigo mío, yo soy hijo adoptivo de la ciudad. Recuerda a Tristán de Luna, mi antepasado, y eso es una cosa que es patrimonio de todos los mexicanos y resto de los iberoamericanos. Hay que saberlo y ojalá podamos tener un día, tiempo más, otro programa a gusto para explicaroslo bien.
Sí, 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 por favor. Venga.
Y cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Buenísimo. Y estoy encantado de hablar con vosotros.
Gracias, un Álvaro, un abrazote y que tengas buen camino en lo que siga. Vamos a seguir platicando, por supuesto, con él. Y nosotros nos vamos. Felices vacaciones,
señor Javier Risco. Mi querida Gaby.
Yo mañana estoy aquí con todo el equipo, menos Risco, pero estamos aquí todos mañana a 6 de la mañana. Adiós.
Es que ha estado trabajando bastante.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Adiós.
Se pliegan sobre sí, quedando los vagones sin hora de salir en un hangar sin fin. Cuando tú no estás, se achican los abrazos, se seca el manantial. No hay lumbre en las canciones, la lámpara del faro desiste de alumbrar. Pero por suerte, para el mundo, para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Lo más hot. Muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
Cuando diseñamos un colchón América, lo hacemos pensando solo en tu descanso. Estamos a la vanguardia con nuestra exclusiva nanotecnología. Creamos colchones que se adaptan a tu forma de dormir. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Los perros de raza grande necesitan espacios donde moverse y que sean sacados a pasear con regularidad y constancia, porque cuando no queman esa energía, vienen las desafortunadas travesuras. Si vives en un departamento, sabemos que esto puede ser complicado, y si bien la solución para tener una mascota podría ser elegir un perro de raza pequeña, hay otras opciones para espacios pequeños. Claro, un gato es la alternativa más popular, pero hay otros animales que además son ideales para que niños y niñas aprendan de responsabilidades, cariño y respeto hacia estos seres. Un hámster puede habitar en su jaula y sus cuidados son muy sencillos. Solo recuerda que debe tener accesorios para quemar energía, que no se ponga gordito y que no se estrese. Una tortuga requiere acciones simples para mantenerla contenta. Solo hay que cuidar bien su nutrición y así evitar problemas digestivos. Por otra parte, los conejos pueden aprender a comportarse dentro de casa y también aprender trucos. Lo único que te exigirán será que, aún viviendo únicamente bajo techo, los dejes saltar y correr por tu departamento con completa libertad.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W
en W Radio.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
En un torneo que parecía para el olvido, las Águilas están en semifinales, pero los Tuzos aún quieren hacer del Clausura 2022 algo inolvidable. América contra Pachuca. Jueves 19 de mayo a las 8 de la noche. Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 19 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas medicamentos participantes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio. Y W Deportes.
La dueña de la orejona es la UEFA. La copa original es otorgada en préstamo a cada campeón por 10 meses después de su victoria, para posteriormente recibir una réplica de menor escala.
Sábado 28 de mayo.
Real Madrid contra Liverpool.